Muy buenas tardes, Madrid. Pendientes de cómo está afectando la huelga que han convocado hoy los trabajadores del Hospital de La Paz, piden más contrataciones en periodos como el verano, estabilidad en las plantillas y respeto de los días de libre disposición. Ahora mismo lo contamos todo con Óscar Plaza. Hoy se activa el llamamiento para que los madrileños donemos sangre, porque nuestros hospitales necesitan incrementar las reservas de los grupos cero positivo, cero negativo y B negativo, que se encuentran en alerta roja. Otra alerta, en este caso amarilla, es el de las temperaturas, que ya nos habíamos olvidado después de la intensa ola de calor de las últimas semanas, porque este martes volvemos a la senda del calor, si es que alguna vez se ha ido, una noche más de mínimas tropicales. La EMET activa a la una de la tarde el aviso amarillo por calor en las comarcas del sur, Vegas y oeste, con temperaturas máximas que van a rondar los 36 grados. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Incluso en Aranjuez va a llegar a los 37 grados, ¿eh? Los cielos estarán despejados, aunque con algo de nubosidad conforme avance el día, y no se descartan tormentas aisladas en la sierra. Además, seguimos con la entrada de polvo africano en suspensión, lo que empeora la calidad de aire. Y luego te cuento más.
¿Cómo era lo del museo de ayer? ¿El museo Thyssen?
Thyssen.
¿Qué más?
Ya se me olvidó.
Thyssen-Bornemisza.
Bornemisza.
Ay, madre mía, lo que te cuesta decir el Thyssen-Bornemisza. De la actualidad, gracias, Angie, hasta luego.
Hasta luego.
De la actualidad deportiva madrileña, Getafe, 3 puntos más al saco. El Rayo se quedó casi. Y pendientes de Uche, ¿hay última hora o no? Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de Uche de momento no sabemos nada.
Seguimos,
no hay comunicado oficial,
no hay nada.
Simplemente sabemos que, a priori, por lo que ha dicho el presidente, el jugador, pues parece que hoy va a pasar el reconocimiento médico y va a firmar, porque dijo Ángel Torres que no le quedaba otra opción para que el Getafe pudiera inscribir a los maravillosos fichajes que ha hecho José Bordalás y el Getafe. Y voy ya con la derrota del Rayo en San Mamés por la mínima, ese gol que fue de penalti, lo marcó Sánchez. Un penalti ahí un poquito dudoso. Íñigo Pérez no se mojó mucho, no quiso hablar mucho, el entrenador del Rayo, pero sí que lamentó que un error pues les costase el partido. Y al Rayo ya le toca pensar, si el nombre de Angie era un poquito así, en el Neman Grozno.
¿Cómo?
Neman Grozno, el bielorruso. Aquí en Vallecas el jueves, así que veremos a ver qué pasa en esa eliminatoria.
Con el
0-1 a favor.
Hombre,
a
Vallecas.
0-1 a favor.
Que queríamos un 0-3.
No,
pero
pudo
bueno,
ser.
No está mal.
El 0-1 no está mal, porque no está tampoco mal. Yo veo muy fuerte al Neman Grozno, no hay que decirlo. Pero eso es, hay que callarse.
Cuidado.
Y ya hablamos también de esa victoria del Getafe en Sevilla por 1-2 con un doblete de una de las apuestas de Bordalás, el zaragozano Adrián Liso, que lleva ya 3 goles en la competición.
Con
y está.
Mbappé, ¿no?
Sí, eso es lo que iba a decir. Digo, está en lo alto de la tabla. Ahí con
Mbappé. Que se lleva el estrellato siempre Mbappé y Liso está ahí.
Hombre,
con
y Liso, hay que decirlo. Así que nada, y luego ya pues te cuento también que vuelve al trabajo el Real Madrid, pendientes de ese futuro de Ceballos. Veremos a ver qué pasa con el jugador.
Bueno, ahí lo dejó él.
Ahí lo dejó en las redes sociales. Veremos a ver cómo avanza la cosa, porque parece que hay esas negociaciones con el Olympique de Marsella. Y el Atleti también sigue trabajando, pero sin Jiménez y sin Baena, Jorge. Así que veremos cómo le afecta el Cholo Simeone.
Gracias, Tommy. Hasta luego.
Hasta luego.
La gestión de los incendios, el debate en el Senado, toda la información de la mañana está actualizada al minuto en OndaCero.es. También toda la información de Madrid. Aunque tenemos muchas más propuestas. Gonzalo Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
Buenas tardes, Jorge. Hoy hablamos de viviendas, ¿vale? La verdad es que para los jóvenes, y bueno, en general ahora para cualquiera, es cada vez más difícil convertirse en propietario. Y mientras tanto, hay pueblos por toda España que se van quedando sin gente que habite estos pueblos. Entonces, por eso hemos presentado algunas de estas localidades que son más baratas, que están también por todo el país. Necesitan nuevos habitantes y los que no les importe vivir un poco más alejados de las grandes zonas urbanas, pues son perfectos. Hay opciones en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, por ejemplo, con precios tanto para compra como para alquiler muy asequibles. Incluso en la Comunidad de Madrid también hay de estos pueblos con inmuebles desde los 50.000 euros, y que parece ahora mismo de fantasía.
Que son los que bajan luego la media, estas que tenemos
tan. Eso es.
O sea, haría falta un poquito más de teletrabajo para que el sueño se haga realidad. Pues todo esto está en OndaCero.es, muchísima información. Gracias, Gonzalo. Buena tarde.
Igualmente.
En portada también la información del tráfico. Primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, pues seguimos muy de cerca la tranquilidad que reina en la capital, al menos a esta hora del mediodía, sin graves incidencias, sin importantes retenciones, con tráfico en general muy fluido en todo el recorrido de M30, siendo siempre algo más intenso al paso por las obras del Parque Ventas en dirección norte y en ambas calzadas. En el resto de la vía se circula con normalidad, sucede lo mismo en los accesos, pero en este momento hay tráfico intenso tanto de entrada como de salida en Avenida de América y ya en el Distrito Centro, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, así como también en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles.
Gracias, Charo. Luego te volvemos a llamar para que nos actualices la información.
Aquí estaremos.
Hasta luego. Tráfico por las carreteras de la comunidad. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz. Y al margen de este accidente solo encontrarán algo de tráfico lento en la M50, en los tramos afectados por las obras en Perales de Río hacia la carretera 3 y en San Fernando de Henares hacia la carretera A2.
Y 26, Jessica Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién hay que despertar con esta melodía? Nos vienes tú a poner la banda sonora a este Más de Uno Madrid. Jessica es una de nuestras realizadoras en prácticas, lleva todo el verano trabajando con nosotros en la parte que no se escucha, que es la parte, la de las teclas, la de estar poniendo las músicas, las sintonías, los indicativos, abriendo, cerrando los micrófonos, muchas cosas que forman parte de la radio, de nuestro día a día, aunque no se les escuche habitualmente. Y decía, yo también quiero poner música de Madrid, de un perfil, a ti te gusta, imagino que lo que nos estás pinchando, ¿no? ¿Qué es lo que nos propones? ¿Cómo se llaman?
Pues yo he traído un grupo que se llama Lucy, pero ya mencionaré por qué se llama así. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de una de mis bandas favoritas, no solamente de Madrid, sino del mundo, yo diría que casi incluso de la historia. Pues Lucy, este grupo, o las Lucy o las Lucías, incluso coloquialmente se las llama, es una banda de punk madrileña formada en 2022. Si bien la banda ha tenido pues varias formaciones, pues la más relevante y la que está ahora son la que está compuesta por Nelly, Claudia, Laura y Tata, las cuales no todas son madrileñas, ya que una es paisana tuya, Jorge, es de Toledo.
De Toledo, claro, ya sabes que todos los que estamos aquí en Madrid somos de Madrid.
Efectivamente, pero el resto son de San Blas, Ciudad Lineal, y desde donde se está emitiendo este programa, San Sebastián de los Sanche. Reyes.
Mira, como Joselu, seguro que conocen a Joselu, pero a Joselu le da más el rollo urbano, no le veo tan punk
bueno, ¿quién
a Joselu,
sabe?
¿Quién sabe? Bueno, luego se lo proponemos.
A lo mejor nos sorprende. Pues ser de Madrid se refleja en sus letras, como en la canción Radio Taxi que tienen, que no es la que está sonando, y en la que hablan sobre el cielo de Madrid, aunque de forma un poco despectiva, y también hablan de la Puerta del Sol en otra canción llamada Ya no hay paz, sobre todo de cómo no hay árboles en sol, y de que te puede dar una insolación perfectamente, un poco, pues.
O sea, son letras ligadas incluso a la actualidad de nuestro día a día de Madrid.
Completamente. De hecho, sus letras no, yo diría que no dejan indiferente a nadie, ya que buscan ser transgresoras a la hora de abordar temas de importancia social y política, como puede ser de lo que acabamos de hablar hace un segundo, la crisis de la vivienda. También otros temas, incluso más feministas, como la fetichización de las mujeres en su propia escena musical, en este caso el punk, o la angustia económica en general que azota a las generaciones jóvenes. Y pues a pesar de sus fuertes temáticas, pues no dejan de lado un punto así de humor, tirando al negro y sátira. Eso sí, si lo que prefieres es un mensaje sutil, aquí no lo vas a encontrar.
Y no son, van al grano, o sea, son directas, ¿no?
Completamente.
Te lo canto a la oreja, si quieres.
Incluso demasiado a veces, aunque hay gente que les dicen que deberían ser más directas y que quizás...
¿Más directas?
Sí, más directas. Pero ya son bastante.
Sí, sí.
Y no sé si te habrás dado cuenta de que ninguna de ellas se llama Lucía, aunque el grupo sí se llama Lucy. Pues resulta que el nombre viene de una canción de que la protagonista de la serie de animación japonesa Nana toca con su propia banda de punk, porque en un principio esta banda buscaba ser una banda de tributo a esta serie. Y aunque su música, la música que ellas han sacado no es muy parecida a la música de la serie, pues ha acabado adquiriendo su propia personalidad, diría incluso. La canción que estamos escuchando ahora se llama Óyeme Gritar y es de su...
La de antes era Histeria.
La de antes era Histeria.
Se escuchaba ahí al principio, decían Histeria.
Sí. La de antes era Histeria, que era mi favorita personalmente, y esa es de los últimos sencillos, pero esto que está sonando ahora, Óyeme Gritar, es de su primer EP, que sí que salió hace más tiempo. Sin embargo, el último sencillo es del año pasado, que ya ha llovido bastante desde entonces. Y aunque sea una banda relativamente reciente, pues ya han estado en salas de toda España y de fuera, como en Francia, en Lyon, o en Portugal o Porto. Y en escenarios de todos los tamaños, desde el bar más decadente hasta el Mad Cool del año pasado, ya que fueron ganadoras del Mad Cool Talent.
¡Anda! Ahora ya las tengo ubicadas con el Vibramau, con el Mad Cool Talent. Vale, ahora ya las tengo localizadas.
Yo fui a verlas al Mad Cool Talent también.
Madre mía, pues eso te da ya encima unas tablas bastante interesantes, ¿no? Enfrentarte a ese tipo de eventos.
Efectivamente. Y cuando, a pesar de eso, no sabría decirte cuándo va a ser su próximo concierto, pero sí sé que aunque llevan un año sin sacar música, como ya he dicho, no habrá que esperar mucho para nuevos temas, como han dejado ver ya en otros conciertos más recientes que han tocado alguna canción nueva. Y también me comentan que su nuevo álbum toma más inspiración del hardcore sin alejarse de sus raíces punkis más clásicas. Así que
le pega más a Diego, creo. A Diego sí que le pega un poco más que a José Lu este tipo de música. Y me mola, y a ti también te pega. Te pega muchísimo y te agradezco de verdad que hayas dicho: yo quiero participar en las bandas sonoras para pinchar en el Más de Uno Madrid, que hayas traído uno de los grupos que más te gusta, que más te representa, Lucy. Y también te agradezco mucho el trabajo de todo este verano aquí en Onda Cero. Así que, Jessica, muchísimas gracias por todas estas semanas de trabajo y por la música. Que pases feliz tarde.
Gracias.
Con Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, que producen un programa que realiza Juan Briones, te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
Y 32, Óscar Plaza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Repasamos la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid este martes, que ya es 26 de agosto del año 2025. Desde las 8 de la mañana, el Hospital Público de La Paz está viviendo una jornada de huelga de 24 horas convocada por un sindicato. Es una huelga simbólica que no pretende paralizar el centro, sino denunciar la falta de profesionales que, a juicio de los convocantes, sufre el hospital, sobre todo durante el verano.
Eso es, a las 12 del mediodía ha comenzado una concentración de protesta de los huelguistas en la explanada de la puerta de acceso al Hospital de La Paz, y representantes de PSOE y Más Madrid están también por allí apoyando las reivindicaciones de los trabajadores. Hay que decir que solo un sindicato convoca esta propuesta. Vamos hasta la puerta del hospital, donde está María Baraza. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la huelga ha arrancado a primera hora de la mañana y pretenden que se prolongue 24 horas, aunque sin paralizar el centro. La protesta ha comenzado a las 12, hace escasos minutos, en esta misma plaza que ha reunido a trabajadores de La Paz. Una vez terminada esta protesta, hemos podido escuchar a los sanitarios hacerse eco en defensa de la sanidad pública entre pancartas y carteles. Para esta huelga simbólica, lo que piden los sanitarios es básicamente reforzar plantillas y garantizar el descanso de los profesionales con motivo de la falta de conciliación. Algunos trabajadores nos explican que esta huelga no busca paralizar el centro, sino visibilizar, dicen, la dramática falta. Todo ello es fruto de que son casi 400 las camas que se cierran durante la época estival, porque los contratos de verano no alcanzan a cubrir las vacaciones del personal. Escuchamos a Guillem del Barrio, enfermero de La Paz y miembro del comité de huelga.
¿Un día normal?
Pues nos gustaría mucho tener algún dato, porque la Comunidad de Madrid, la dirección del hospital, ayer, en vez de darnos los servicios mínimos, nos enseñó unas fotocopias que no nos quisieron entregar y tuvimos que copiar a mano. Así que en este momento hemos estado toda la mañana recogiendo datos a ver en qué estado estamos, porque no nos lo quieren decir. Esta gente que ha sacado una carrera sanitaria no se han desaparecido, lo que han hecho es irse a trabajar donde los contratos son mejores.
Como habéis dicho, hasta el Hospital La Paz se han desplazado también representantes políticos en la Asamblea de Madrid, como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, o Javier Guardiola, portavoz del PSOE. Ambos han mostrado su apoyo a los profesionales sanitarios y han pedido al Gobierno regional que actúe. Escuchamos a Manuela Bergerot.
Y esto es solo responsabilidad de la incompetencia de la señora Ayuso, que no ha sido capaz de darle continuidad a las plantillas en verano. Así que, recogiendo las demandas de los y de las trabajadoras, hemos registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid que básicamente lo que hace es aumentar de forma estructural todas las plantillas en todos los hospitales públicos madrileños.
Los sanitarios insisten en que esta protesta es simbólica, pero advierten que si no llegan a los refuerzos, la presión asistencial acabará afectando a los pacientes.
Gracias, María. Bueno, pues la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha referido hoy a esta huelga en el Hospital de la Paz. Lo ha hecho para subrayar que todos los trabajadores tienen derecho a la huelga, pero que se trata de una protesta residual a cargo, dice, de un número ínfimo de trabajadores de la Paz.
Un sindicato minoritario en el que de 7.300 profesionales sanitarios están siguiendo la huelga 19, de los cuales 11 son personal en formación, 4 enfermeras, un TCAE y personal administrativo. Y eso es lo que les puedo decir. Pero eso no quita para que día a día nos preocupemos, precisamente porque nuestros profesionales sanitarios, yo soy uno de ellos, estemos en las mejores condiciones para tratar al resto de la población.
Eso ha dicho Fátima Matute desde San Sebastián de los Reyes, donde hoy ha visitado el dispositivo sanitario que el Suma 112 tiene operativo en los encierros del municipio que comenzaron ayer lunes. Hoy ha tenido lugar ya el segundo encierro matutino con 10 personas atendidas y Matute ha explicado que el dispositivo para estos encierros de Sanse está formado por 25 personas y por un sistema, del que ahora vamos a dar los detalles, bastante satisfactorio. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En total 10 puestos de asistencia vital avanzada, además de recursos móviles, completan el puesto sanitario que vela por la seguridad de los corredores. Este último punto se conecta, según ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, con otros puntos sanitarios por videoconferencia.
Tenemos un centro de coordinación que está conectado con el hospital y con el quirófano que está en la Plaza de Toros, que es un quirófano con una dotación magnífica y que incluso cuando tienen que actuar y quién tienen que operar, retransmiten las operaciones en directo con el hospital. Luego tenemos 11 puestos móviles de soporte vital avanzado y todo el personal que veis aquí coordinándose con Protección Civil, policía, que desde luego hacen una labor fundamental.
Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno, ha explicado el despliegue de efectivos de la Policía Nacional para estos festejos.
Hemos reforzado el dispositivo de seguridad en estas fiestas y además de ese importante despliegue de alrededor de 800 efectivos que le señalaba a lo largo del conjunto de las fiestas, también hemos incorporado los servicios a caballo y también el helicóptero. Ahora seguro que pueden escuchar el helicóptero, que también es una novedad que viene a reforzar el dispositivo de seguridad que prestamos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En cuanto a este tercer encierro de la segunda jornada de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, 6 toros negros han completado el recorrido en 1 minuto 41 segundos. En su paso han dejado 10 heridos en total, 7 de ellos siendo atendidos en el propio recorrido y los 3 restantes fueron trasladados al puesto sanitario por traumatismos leves.
Del capítulo sanitario destacamos también que los hospitales de la Comunidad de Madrid han aumentado sus reservas en los últimos días gracias a la solidaridad de los donantes, pero siguen, Oscar, necesitando donaciones de 3 grupos sanguíneos.
Sí, los grupos 0 positivo, 0 negativo y B negativo siguen todavía en alerta roja para su donación urgente, según ha recordado hoy el Centro de Transfusión. Mientras tanto, los grupos A positivo, A negativo y AB negativo presentan niveles bajos y se llama a su donación en los próximos 2 o 3 días. El resto de los grupos, es decir, el AB positivo y el B positivo, están en niveles normales, aunque se pide, eso sí, donar con cierta regularidad.
Estamos a 2 semanas de la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid. Dentro de 2 martes comenzarán las clases en secundaria, bachillerato y formación profesional. La alcaldesa de Madrid en funciones, la vicealcaldesa Inma Sanz, acaba de visitar un colegio de educación especial del distrito de Puente de Vallecas.
Uno de los colegios que han acogido este año uno de los campamentos municipales del programa Centros Abiertos Especiales, destinado a favorecer la conciliación de las familias durante el verano. Y hace unos minutos, preguntada Inma Sanz por la posibilidad de que Almeida repita como candidato a la alcaldía en 2027, cosa que ayer Almeida dejó en el aire en una entrevista, ha dicho la vicealcaldesa que ojalá que sí. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos ya, como dices, al final del verano y en la cuenta atrás de regreso del alcalde a la dirección del consistorio tras su baja paternal. La vicealcaldesa Inma Sanz durante estas 6 semanas ha recogido el testigo y a principios de septiembre Martínez Almeida volverá a tomar las riendas del consistorio. Sobre la posibilidad de que el alcalde no se presente como candidato a las próximas elecciones, la vicealcaldesa, la alcaldesa en funciones, ha sido clara.
Yo desde luego creo que tenemos un extraordinario alcalde en la Ciudad de Madrid. Yo confío en que lo tengamos durante muchos años, que lidera este equipo, que al final creo que estamos viviendo un buen momento en la ciudad, entre otras cosas también por el impulso que se está dando a algunos proyectos desde el equipo que lidera desde el Ayuntamiento de Madrid y ya digo, lógicamente es una reflexión que le corresponde a él en este momento que está viviendo, pero creo que los madrileños tenemos una extraordinaria suerte de contar con el alcalde que tenemos en estos momentos y yo espero que siga por muchos años.
en clave nacional y en referencia al reparto de menores entre las comunidades autónomas, Inma Sanz ha confirmado que el consistorio apoyará al gobierno regional en su decisión de recurrir. Es una decisión injusta, ha dicho. Ha insistido ya que el reparto de menores es una decisión más del gobierno, ha dicho, para mantenerse en la Moncloa. Declaraciones, como dices, que ha realizado Inma Sanz durante su visita a un campamento de verano para niños y jóvenes con necesidades educativas. Más de 600 jóvenes de entre 3 y 21 años han participado este verano para aprender a tener una mayor autonomía personal. Por cierto, un dato más, este año por primera vez el ayuntamiento ha organizado campus deportivos, la primera plazas para menores entre 3 y 12 años, y la oferta de verano ya ha alcanzado la cifra récord de más de 40.000 plazas.
La Junta Municipal de Chamberí ha comenzado los trabajos de reforma integral del local en la planta baja del edificio ubicado en la calle de Alonso Cano 26, que va a albergar un nuevo punto de atención al ciudadano del distrito.
El concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha visitado hoy el local para supervisar la evolución de las obras y ha explicado que la nueva dotación va a suponer una inversión de más de 125.000 euros y va a contar además con una superficie de unos 65 metros cuadrados. Esta nueva oficina va a disponer de dos puestos para atender a los ciudadanos, a la gente, y una recepción, además de una zona de espera y aseos, uno de ellos, por cierto, adaptado.
Les contamos también que un agente de la policía local de Torrejón de Ardoz ha denunciado al actual comisario principal de la policía local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias.
En el escrito judicial, la funcionaria afirma que Luis Antonio Moreno Pascual realizó afirmaciones injuriosas, calumniantes y denigrantes hacia mi persona en su etapa como comisario principal en Torrejón, tales como me acuesto con ella o es mi amante. Será en septiembre ya cuando se celebre el acto de conciliación previo a la interposición de una querella penal, siempre y cuando no haya acuerdo claro entre ambas partes. El Ayuntamiento de Alcalá, el Ayuntamiento Complutense, de momento no ha querido realizar ningún tipo de comentario sobre el asunto, mientras que Más Madrid en Alcalá ha exigido la suspensión cautelar de ese comisario principal denunciado por acoso.
Si algo nos ha dejado claro este verano, los múltiples incendios de este verano en España, es que al margen de las polémicas políticas hay que cuidar mucho más el monte cuando no es verano. Bueno, pues hoy tenemos una novedad en este sentido, Óscar.
Eso es, porque la Comunidad de Madrid va a invertir casi 1,5 millones de euros para mejorar el estado de conservación de los pinares del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El objetivo es renaturalizar más de 430 hectáreas en las riberas de ríos y de arroyos. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, concretamente son 438 hectáreas en las que se va a trabajar hasta el año 2030 para mejorar el estado de conservación de los pinares del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Para lograr el mantenimiento de estos pinares, los técnicos medioambientales han realizado actuaciones como la reproducción de ejemplares, la limpieza de troncos y su extracción mediante tracción animal, o técnicas como el apeo, que permite eliminar los árboles que se han secado sin dañar el espacio de su alrededor. La primera actuación de la iniciativa ha tenido lugar en los bosques de Lozoya, continuará el próximo noviembre en los arroyos del Algodón y la Angostura, en el monte de la Morcuera, y a medida que vayan avanzando se irá cometiendo la mejora de las masas arbóreas situadas alrededor de otros arroyos. Las masas de los pinos, además de contribuir a mejorar la calidad del agua cercana, sirven también de cortafuegos para evitar que los incendios se propaguen, funcionan como zona de recarga de las aguas subterráneas y actúan también como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas, asegurando la estabilidad de las orillas. Por todo ello, mantenerlas en buen estado es imprescindible para la biodiversidad regional.
Y hoy hemos sabido además que el Ayuntamiento de Madrid a partir de septiembre va a ampliar las plazas y horarios de algunas actividades para conocer el emblemático frontón Betijai.
Durante septiembre se va a añadir una sesión más en las visitas guiadas a partir de las 10 de la mañana de martes a domingo, y durante los meses de septiembre y de octubre habrá dos nuevas sesiones de los talleres infantiles a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía, en este caso los fines de semana. De esta forma han aumentado en 720 plazas las visitas guiadas y en 1.040 los talleres infantiles, un total de 1.760 plazas más. Este martes, hace poco más de 2 horas y media, a las 10 de la mañana, se abrió ya el plazo para las inscripciones en la central de reservas.
Y Colmenar Viejo ha iniciado una campaña de dinamización del comercio local para la vuelta al cole, con el sorteo de 30 bonos de 250 euros para los vecinos que hagan sus compras en las tiendas minoristas del municipio.
La campaña va a durar hasta el próximo 13 de septiembre. El proyecto busca ayudar a las familias que optan a ganar uno de los 30 bonos de 250 euros que se van a sortear y que se deberían gastar hasta el 10 de octubre en los comercios de Colmenar que ofrezcan productos para la vuelta al cole. Los vecinos que compren en estos establecimientos recibirán una papeleta por cada 10 euros de compra para que el 19 de septiembre se realice el sorteo entre todos y cada uno de los participantes.
Pues muy buena iniciativa para fomentar el consumo de las tiendas minoristas, el consumo de las tiendas de eso barrio. ¡Ay, la vuelta al
comercio
cole!
Comercio de toda la vida.
¡Ay, papás, que ya se acerca la vuelta ya, al cole!
Está ahí, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, hay que aflojarla.
La semana que viene no, la siguiente.
La siguiente, siguiente. Hay que empezar a hacer la previsión, el Excel con el presupuesto que tienen los papis sí. por delante, que la vuelta al cole nunca es una cosa no. barata por muchas
ni barata ni sencilla.
Ni sencilla. Óscar Plaza, que te deseo una feliz tarde de perfecto. Martes, mañana miércoles seguimos
mañana
con la actualidad.
Nos vemos por aquí, chao. Gracias.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama, con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Ponemos el punto y final a este mes que hemos aprovechado para conocernos un poquito mejor, el autoconocimiento, y qué bien nos va a servir a la vuelta al cole, no solo en el sentido del colegio de los niños, sino a la vuelta al cole, la temporada, con esa previsión que tenemos de muchísimos atascos en septiembre aquí en Madrid, en la capital, también en la comunidad, que bien nos va a venir a hablar de un sistema del que poco se conoce, pero que está presente en todo nuestro cuerpo, que tiene mucho, muchísimo que ver con nuestra salud física, también con nuestra salud emocional, la fascia. Hola, Rocío Moreno, experta en psicoterapia somática, trauma y gestión emocional. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, de verdad, vaya introducción, qué bajón le ha tenido que dar a la gente esto de pensar en los atascos.
Es que el delegado de movilidad lleva varias semanas recordándonos que septiembre va a ser bastante duro, entonces si ya te ponen la venda y la tirita antes de la herida, ¿cómo será la herida, señora? Entonces, oiga.
Total.
Así que nada, es súper importante prestar atención a esto, que quiero que primero nos introduzcas, nos expliques exactamente qué es la fascia.
Mira, yo creo que para cerrar la temporada hemos pasado por todos los sistemas, había que hablar de la fascia. Bueno, pues la fascia, voy a intentar haceros como una imagen mental, es como una red que recubre y conecta absolutamente todo en tu cuerpo. Los músculos, los huesos, los nervios, los vasos sanguíneos, los órganos, hasta el cerebro, pues todo está recubierto de fascia. Es como un mono de una sola pieza que te cubriese enterito por dentro, pues es algo así, ¿no? Y lo interesante es que esto no es solamente un simple envoltorio, sino que encima es como si estuviese vivo. ¿Por qué digo esto? Pues porque encima tiene como inteligencia, para que me entiendas, entre comillas, nos da soporte. Gracias a la fascia, todo está conectado, todo está sostenido, todo está comunicado. De hecho, si no tuviéramos fascia, nos desplomaríamos al suelo directamente. Bueno, pues también la fascia nos informa al cerebro de cómo está el cuerpo. Por ejemplo, si hay dolor, cómo nos movemos, si tenemos frío, si tenemos calor, o incluso cómo nos sentimos. Imagínate si es interesante esto, Jorge.
A algunos le sonará lo de la fascitis plantar. Bueno, pues de ahí viene un poco el contenido de hoy. ¿Qué tiene que ver, Ro, la fascia con nuestra vida diaria?
Pues un montón, Jorge. ¿Qué pasa? Que el problema es una cosa que he venido diciendo durante todo este mes, que tenemos un sistema de vida que es completamente antinatural. ¿Qué pasa? El problema es que pasamos un montón de horas sentadas delante de un ordenador, delante de una pantalla, sentados, las mismas posturas prácticamente repetitivas, casi siempre, de hecho, utilizamos las mismas cadenas musculares, Esto es malísimo para el cuerpo y además lo hacemos bajo un montón de estrés, es decir, todo mal, ¿no? Eso hace que la fascia evidentemente se va a poner muy rígida y de repente tu traje molón que tenías de tu talla M se vuelve en una XS y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues que se te ha quedado pequeño. Esa tensión, ¿en qué se traduce? En cosas que conocemos súper bien. ¿Qué si me duele aquí? ¿Qué si tengo rigidez aquí? ¿Qué estoy mucho más cansada? En cambio, si hoy me vais a hacer caso, por favor, a los consejos que os voy a dar, la fascia se va a mantener súper elástica, súper fluida y además es que la fascia no solamente, Jorge, se responde al movimiento físico, es que también, como te he dicho, responde a las emociones. Y hay investigadores, aquí lo voy a poner por si alguien que es de esto curioso como yo quiere echarles un ojo, pues Antonio Damasio o Amy Cady, que ya han mostrado cómo la postura y la emoción se retroalimentan. De hecho, Amy Cady, voy a deletrear el apellido, C-U-D-D-Y, tiene una charla súper famosa en TED en la que explica que adoptar posturas de poder, tipo postura Superman o ir de sobrado, ¿vale? Sino que la gente busque en internet, oye, las posturas de poder, que son, pues las buscáis, no solamente cambia cómo te va a ver la gente, sino que también tú por dentro te vas a sentir diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta esa postura como seguridad y ya hemos dicho durante todas estas semanas que si el cuerpo está seguro, activa hormonas y neurotransmisores que te hacen sentir súper bien.
Entonces, pues eso es. ¿Podemos trolear, podemos engañar al cerebro cambiando de postura?
Total, es que en el fondo es muy básico el cerebro, ¿no? Mira,
se va a revelar el cerebro, vas a ver el cerebro, se va a revelar. Decir, pero ¿cómo que Rock me está llamando básico?
¿De qué va, es muy básico, para algunas cosas es muy basiquita, hay que saber entenderle. ¿Tienes un lápiz o un boli a mano?
Sí.
Vale, ¿Miriam no está técnico también?
Sí.
Vale, pues os voy a proponer un experimento que hizo Fritz Strack hace ya unos añitos, donde colocó como dos grupitos. A uno de ellos les hacían sujetar el lápiz entre los dientes, ¿vale? Vamos a colocar el lápiz entre los dientes.
Ají.
Y esto lo que hace... Ah, sí, muy bien.
Muy bien.
Te hace forzar una sonrisa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas personas luego se sentían mucho más alegres y valoraban las cosas como que la vida era mucho más divertida. Vale, vamos a cambiar el lápiz o el boli. Y ahora lo vas a colocar entre los labios. ¿Eh? Esto hace, claro, ahora esto es como que guapo estás. Esto lo que hace ahora es que te fuerza un gesto mucho más serio, ¿vale? Pues las personas que justo habían tenido el lápiz así, con los mismos estímulos interpretaban lo mismo de manera mucho más pesimista. Y esto mismo pasa con el cuerpo entero. Una postura encorvada, ¿qué te hace sentir? Pues más débil, con peor ánimo. Imagínate una persona que está con depresión o que está triste. Y recuerda la postura que suele tener esa persona, ¿no? Mientras que una postura abierta, estas que llamábamos de poder, te llena de energía, te llena de optimismo. Imagínate si se le puede engañar y lo importante que es la postura corporal.
Vale, como ya tenemos el boli en la mano, pues ya aprovechamos y te pregunto, ¿qué podemos hacer en el día a día para cuidar esa fascia y también nuestra postura y nuestra percepción de nosotros y del mundo exterior?
Mira, lo bonito que esto es gratis, ¿eh? ¿Cómo gusta la palabra gratis? Pues esto es gratis. Y la fascia se puede entrenar y se puede relajar. Como todo está conectado en red, como es un efecto mariposa lo bestia, ¿no? Pues cualquier cambio que hagas en una zona va a repercutir en el resto del cuerpo. Esto es lo bonito. ¿Qué podemos hacer? Ya hemos dicho, un montón de horas sentado. Pues vamos a romper las horas sentadas. Vamos a estirarnos varias veces al día. Vamos a caminar. También os podemos ayudar, que esto es muy interesante, a las personas que les cuesta un poco la corrección postural, unas fajas que he visto que venden en las tiendas de deportes, que te colocan los hombros así como un poquito para atrás, para abajo, con el pecho abierto. ¿Las conoces, Jorge? ¿Sabes de qué te hablo?
Sí.
Sí, sí, vale, guay. Y también con pequeñitos gestos, por ejemplo, sonreír aunque no tengas muchas ganas. Si tú vas sonriendo por la vida, de verdad, que además de que te devuelven la sonrisa, hay algo dentro de ti que cambia, ¿no? Y ahora voy a introducir también dos palabras. Uno, técnicas somáticas miofasciales. Fácil, básicamente lo que buscamos es que a través del músculo liberemos tensiones de manera muy sencilla. ¿Qué podemos hacer? Bostezar con todo el cuerpo. Y bostezar con todo el cuerpo no solamente hacerlo con la boca. Tú cuando te estiras por las mañanas, sí, ¿verdad que lo haces con las manitas?
Sí, sí, el cuerpo entero. Ay.
Y ya, que es muy gustosito esa sensación.
Sí, sí.
Bueno, pues, por cierto, que te encantan los palabras, eso que haces por las mañanas se llama pandiculación. Pues olé. Pandicular, al pandicular, o bostezar con todo el cuerpo, es maravilloso. Rodar por el suelo, como hacen los niños chicos, o incluso practicar yoga. Todo eso ya está masajeándote el cuerpo por dentro. Y luego están técnicas manuales. el masaje, la terapia miofascial, que seguramente hay personas que la conozcan, o la craneosacral. ¿Y por qué funcionan estas técnicas? Porque lo que aplican es o bien presión, o bien un estiramiento chiquitito, o bien un poquito de vibración sobre la fascia, y eso relaja todo el sistema, incluido, y aquí está mi parte, por eso la quería yo poner aquí hoy encima de la mesa, el nervio vago, que es el que regula realmente todo el sistema nervioso. ¿Y qué pasaba, Jorge, que eres el más listo de la clase siempre? ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso está tranquilito?
Pues que somos más felices.
Y que decimos hasta la vista, baby, al estrés también, ¿no? Adiós, estrés. Adiós. Pues esto es.
Bye, sí. Bye. Sayonara, estrés. Que entonces, de ahí viene cuando decimos, oye, me he quedado como nuevo, ¿no? Después de un masaje, no es solo por el músculo, ¿no? Es el conjunto de ese ropaje que nos recubre de arriba abajo.
Uy, yo, es que te explicas tan bien, efectivamente, es por esto, ¿no? Y aparte también podemos utilizar, yo que sé, algo que me viene a la cabeza, el rodillo de masaje, el foam roller, este uh-huh. que todo el mundo sí sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues te tumbas encima, lo rodas bajo las piernitas, bajo la espalda, bajo los glúteos. Eso, insisto, ayuda a, obviamente, soltar contracturas, mejorar la circulación. Pero, ¿qué hace también esto? ¿Por qué es tan bueno hacer esto después de hacer deporte? Porque estimula terminaciones nerviosas de la fascia que activan también el nervio vago, lo que genera una respuesta de relajación inmediata, que si se la sumas a la oxitocina y a todo lo que has generado después del deporte, imagínate el combo, ¿no? Y también masajearnos, se me ocurre, te estás lavando la cabeza, pues oye, cógete con las yemitas de los dedos, no vayas tan deprisa en el baño y date un buen masaje en la cabecita. O mira, una cosa que también nos viene muy bien es masajearnos la mandíbula suavemente, así como movimientos como circulares. Yo es que mientras que lo digo lo estoy haciendo, ¿sabes? Entonces me está dando como mucho gustirrinín. Pues todo ese tipo de cositas nos relajan mucho.
Pero lo de la ducha con el grifo cerrado, que no se puede desperdiciar agua, ¿eh? Se puede dar bueno, uno el masaje, sí, claro, con el grifo cerrado, con el jaboncito y toda la historia. O sea, al final lo que se podría resumir lo de la fascia RO es que es como el punto de encuentro, ¿no? Brutal entre el cuerpo y la mente, ¿no? El meeting point entre el cuerpo y la mente.
Es como el crash del cuerpo, ¿sabes? Sí, pues. Bueno, de hecho, es que si la cuidamos con movimientos de más rango, por ejemplo, me viene a la cabeza también el Animal Flow. ¿Conoces el Animal Flow,
sí,
Jorge?
Sí, sí.
Sí, bueno, pues esto lo que hace es que te obliga a hacer estiramientos o movimientos de un rango mucho más grande. Estiramientos, automasajes, se me ocurre también vamos a hacerlo, antes de que me cortes y me digas, nos vamos de tiempo, Ro. Cierra los ojitos un momentito.
Cerrados.
Y con las yemas de los dedos o con los pulgares, masajéate justo la zona donde acaba la cabeza y empieza el cuello. Ahí por esa zona, suavecito, ¿vale? ¿Verdad que da como gustito?
Sí.
Bueno, pues esa sensación...
Me ha gustito estar fuera del trabajo. Fuera del trabajo da más ya, gustito bueno, todavía, pero bueno...
Yo te lo pongo fácil para que el trabajo
no
esté bien.
Sí, sí, fenomenal. Ahora sí me quedo dormido. Bueno, pues...
y a ver quién sigue el programa y luego la culpa es mía.
Pues Irene, no, que no. Sigue Irene.
Bueno, pues lo que te decía, automasajes como estos o prestando atención simplemente a la postura, estamos cuidando también el sistema nervioso y la salud emocional, que es lo que he intentado que tengáis conciencia durante todas estas semanas, porque hablaba el otro día con un compañero mío de profesión, que es que el cuerpo ya sabe, a ti no te hace falta saber, oye, si activo esto y esto y esto, entonces ¿por qué se produce? Es que no te hace falta saber nada de eso, solamente tienes que darle espacio y tiempo suficiente al cuerpo como para que se active él solito aquello que ya es, que ya nos es completamente natural, Jorge.
Albanecer, eso lo podéis encontrar en los podcasts de Onda Cero, en Onda Cero Madrid, Albanecer, todos los conocimientos que en estas semanas y en otros años nos propone Rocío Moreno, experta en psicoterapia somática, trauma y gestión emocional aquí en Más de Uno Madrid. Roque, te deseo un feliz comienzo de curso. Y que pendicules todas las mañanas y ojalá nos podamos cruzar y encontrar en unas semanitas.
Ojalá que sí, os voy a echar de menos, que lo sepas.
Y yo a ti, un beso grande.
Un besito, adiós.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Vaya cara, Lucía, ¿qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare.
Con C de cariño.
Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres estar a gusto contigo mismo? ¿Quieres adelgazar y no volver a recuperar? Pues estamos en Núñez de Balboa y estamos en Móstoles con un número de teléfono 91-192-32-32. 40% descuento, 91-192-32-32. Cuerpo libre.
La Universidad Internacional de Valencia, en colaboración con A3Media, te ofrece el Máster de Formación Permanente en Protocolo, Comunicación y Gestión de Eventos. Titulación 100% online. Entra ya en universidadviu.com y matrículate en el Máster de Formación Permanente en Protocolo, Comunicación y Gestión de Eventos. Universidad VIU.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Avanzamos a esta hora. Buenas tardes. Algunos de los contenidos que abordaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del Consejo de Ministros, que aprueba este martes la declaración de zona catastrófica de todas las localidades afectadas por los incendios de este mes de agosto. En Galicia, por ejemplo, se han quemado en lo que llevamos de año más de 95.000 hectáreas, prácticamente el 95% se ha quemado en este mes de agosto. Unas cifras que hacen que este 2025 sea el peor año del siglo en superficie quemada en esta comunidad a lo largo de la historia. Esta semana comparecen hasta 4 ministros en el Senado para dar cuenta de la gestión de los incendios, empezando esta tarde por la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Partido Popular quiere que estas comparecencias se produzcan también en el Congreso. Unas comparecencias que se votan hoy en la Diputación Permanente. Congreso, David Gabás.
Sí, el Partido Popular no entiende por qué el PSOE se niega a que las ministras que van a comparecer en el Senado lo hagan también en el Congreso, hurtando así a los diputados, dicen, la capacidad de fiscalizar la acción al Gobierno durante esta crisis incendiaria. Su portavoz popular, Esther Muñoz, quiere que las ministras expliquen cómo, cuándo y dónde se pusieron a disposición de las comunidades autónomas los medios del Estado.
Queremos saber por qué Protección Civil tardó 5 días en pedir a las comunidades autónomas qué medios terrestres tenían y 7 en pedir qué medios aéreos tenían. Queremos saber por qué hicieron falta 14 correos electrónicos de las comunidades autónomas pidiendo medios para que pudieran mandarlos. Queremos saber por qué hay menos medios y menos aviones que hace un año. Queremos saber por qué no se mandaron las capacidades del ejército cuando se pidieron y se tardaron 5 días.
De momento y a la espera de la votación, los grupos solo han abierto la puerta a forzar la comparecencia de Óscar Puente para explicar el caos ferroviario. Desde el PSOE se ha anunciado de hecho que comparecerá en comisión la próxima semana. También en comisión comparecerán los días 4 y 5 los titulares de Interior y Transición Ecológica.
Pendientes a esta hora de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el primero tras las vacaciones de verano, que aprueba además hoy el último decreto que permitirá poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades que estarán obligadas a esta acogida por ley. Madrid, a la espera de conocer los detalles, ya ha advertido que todos sus dispositivos están sobresaturados. Mismo argumento esgrime la Junta de Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, no entiende que el reparto en Cataluña sea simbólico y en el País Vasco inexistente. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
Sí, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recalcado que hay falta de transparencia por parte del Gobierno central y desigualdad en el reparto de menores migrantes. Señala que no tiene sentido que en este reparto Cataluña sea simbólica y el País Vasco prácticamente no exista.
No tiene sentido que nosotros, que estamos, somos frontera sur de Europa, a 14 kilómetros del continente africano, no se nos considere frontera y al País Vasco sí se le considera frontera. Pido un poco de respeto. Un poco no, un mucho de respeto a Andalucía.
Asegura que Andalucía está por encima del 95% de sus capacidades. La comunidad recibirá a 677 de los 3.975 menores migrantes que a partir del jueves serán trasladados a la península.
En el informativo nos ocuparemos también de lo que está pasando hoy en Israel, que vive una jornada de protestas por parte de los familiares de los rehenes que permanecen en territorio palestino. Acusan a Netanyahu de estar ralentizando las negociaciones con Hamás para mientras seguirá avanzando en su ofensiva militar a San Salvador.
Los familiares de los rehenes han bloqueado carreteras esta mañana en la primera de sus protestas en este día que va a culminar esta tarde con una gran marcha en Tel Aviv. En ella esperan congregar a miles de personas contra los planes de Netanyahu de seguir con una guerra que para los más allegados, a quienes siguen secuestrados, ya ha perdido todo el sentido.
¿Cómo serán devueltos los rehenes, los vivos y los muertos? ¿Quién gobernará Gaza al día siguiente? ¿Cómo reconstruiremos nuestro país? Hoy es evidente que Netanyahu solo teme una cosa, la presión pública.
Netanyahu, por su parte, ha convocado para esta tarde a su gabinete de seguridad para volver a discutir las operaciones en Gaza, según la prensa israelí. Por otro lado, ha calificado de trágico accidente el asesinato ayer de 5 periodistas en el doble ataque al hospital Nasser.
Y en Valladolid, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por conducir un coche sin carné a 170 kilómetros por hora por una vía interurbana y sin atender a las indicaciones de los agentes para que parase. Onda Cero Valladolid, Alejandro García.
Una patrulla que se encontraba de vuelta de un operativo en Ávila fue adelantada a una alta velocidad por un turismo en la carretera de Arroyo de la Encomienda. El vehículo llegó a alcanzar los 170 kilómetros por hora durante unos 15 minutos. Los individuos que se encontraban en el interior del coche actuaron con una actitud jocosa.
Lejos de hacer caso, el conductor del turismo aceleró aún más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros hora. Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a trabajar y residir a Bélgica, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
Tras buscar durante 15 minutos su documentación, el conductor reconoció no tener carné de conducir, ni nacional ni extranjero, por lo que fueron puestos a disposición judicial.
Todo esto a partir de las 2 con Noticias Mediodía y María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Los Nogales, especialistas en el bienestar de las personas mayores. Este verano cuenta con nosotros para que tu familiar reciba los mejores cuidados. Todo el confort de nuestros centros climatizados, atención profesional y actividades lúdicas durante el periodo que lo necesite. Llama al 913-313-101 o entra en los-nogales.es.
Todo lo que necesitas a un solo clic. Los mejores precios los puedes encontrar en Ibermadrid, tu tienda de juegos, juguetes, libros y mucho más. Entra en ibermadrid.es. Además, no te pierdas nuestro canal de YouTube. Disfruta con Ibermadrid, donde encontrarás novedades, descuentos, tutoriales. Déjate sorprender por Ibermadrid.
Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
Una y siete minutos en este Más de Uno Madrid de martes de 26 de agosto con la... Con la explicación de la previsión del tiempo para las próximas horas con la Alianta Angie.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Pues nada, Jorge, el calor vuelve a ser el protagonista en la Comunidad de Madrid.
Se ha ido,
es que no se va, es que no se va. Ni con agua se va. Temperatura muy alta, polvo en suspensión y hasta posibilidad de tormentas en la sierra. La Agencia Estatal de Meteorología activa este martes el aviso amarillo por calor en las comarcas del sur, Vegas y oeste de la región, como has dicho antes. Y el aviso se mantendrá desde la 1 hasta las 9 de la noche, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados en buena parte de la comunidad. En Madrid capital los termómetros estarán entre los 22 y los 36, Alcalá de Henares 19 y 36, Aranjuez el punto más caluroso del día que llega hasta los 37 grados, en Collado Villalba algo más suave entre 19 y 34 y en Getafe y Navalcarnero máximas de 36. Los cielos amanecerán despejados pero con más nubes a lo largo de la jornada. En la sierra podrían caer lluvias o tormentas dispersas que llegarán acompañadas de rachas de viento más intensas. Y nada, y en el resto de la comunidad el viento soplará flojo en general. Además, seguimos con la intrusión del aire africano que trae polvo en suspensión. Hoy se puede...
¿Qué? Bornemisza.
Jorge, perdón, por favor.
Intrusión del polvo africano.
Hoy se pueden registrar concentraciones en superficies de hasta 500 microgramos por metro cúbico. Y esto afecta a la calidad del aire. Las autoridades aconsejan, por favor, que evitéis el deporte en aire libre. Y también se recomienda el transporte público. Bueno.
Dicho esto. Tú pones mucho calor solo por justificar poner canciones de calor o qué.
¿Has escuchado la canción de qué calor que te he puesto hoy?
De fondo se escucha.
De fondo, la has escuchado, ¿verdad? Para que después te quejes. Bueno, cambiamos de asunto, Jorge.
¿Este Pepito, quién es este?
No, antes de Ana Paola.
Ah,
pues una super chula.
Me sonaba Fito.
Ah, no, ahora te he puesto a mí. Bueno. Cambiamos de asunto, Jorge, que me quitas el tiempo, porque la vuelta al cole también está en el punto de mira. Un estudio de la Asociación Española de Consumidores revela que las familias madrileñas tendrán este curso 2025-2026 la vuelta al cole más cara de toda España, con un gasto medio de 745 euros por alumno. Menos mal que no tengo hijos, Jorge, porque no tengo ni para pagarme a mí, vamos.
Tú estás en lo de buscar casa.
Total.
Totalmente.
En el lado contrario están las familias gallegas, que afrontarán el inicio del curso con un gasto medio de 544 euros, una gran diferencia, ¿eh? El coste depende en gran medida del tipo de centro. En un colegio privado la media sube hasta los 1.752 euros, incluyendo matrícula, y en un concertado ronda los 702 euros, y en un público unos 594 euros. La asociación señala que la compra de libros, ropas y material supone un verdadero reto para muchas familias. Por eso piden a los colegios contención en las exigencias de materiales y libros, que en muchos casos apenas se usan durante el curso.
Eso me recuerda a la contención en el vestuario,
¿el
para
qué?
Venir a trabajar.
Ah, sí.
Sí,
sí, a mí también.
Mañana te vas a poner vestido.
Mañana me voy a poner un vestido como Pepa ha venido hoy.
Claro.
Guapísima.
Pero ¿contamos las intimidades del equipo o tú crees que no es necesario contar las intimidades del equipo?
No es necesario.
No es necesario,
creo, ¿no?
Pues a ti te ha sorprendido que Pepa tenga piernas o qué.
No, me ha sorprendido. No sé, porque pensaba que no se podía venir en corto.
Viene Pepa con un vestido negro muy chulo.
Muy chulo, guapísima.
Y dices tú, ¿qué hace Pepa enseñando pierna?
Claro, porque pensaba que no podíamos venir en corto, pero vamos, que llevo yo todo el verano pensando los outfits todos los días para no venir en corto, pero yo mañana me planto aquí con un traje, te lo digo yo ya.
Todo el verano sufriendo sin ponerte de corto, solo porque creías que...
Que no se podía venir de corto, no, porque los hombres no podéis venir de corto.
Pero tampoco has preguntado la medida del corto. ¿Cómo de corto? ¿Hasta dónde llega el corto del ropaje de las mujeres en
del
vestuario? Mitad de muslo.
¿No?
No sé.
Un poquito más para arriba de la rodilla, porque ya rodilla ya es demasiado, ¿no?
Claro, no, tú has venido hasta los tobillos.
Yo vengo todos los días hasta el tobillo. ¿Te puedes creer?
Va a ser por eso, porque el aire acondicionado está tan frío aquí en Onda Cero, para que tú no sufrieses los calores del verano.
Exacto, para no ponerme
Lo hemos
mala.
Hecho por ti.
Ya
que tú nos has puesto 40 grados todo el verano.
Qué privilegio.
No, es que está Pepa en el control de sonido. Que... Claro, es que ha dicho, pero cuenta las intimidades del equipo.
Pues
a mí
eso.
Me sorprende que te sorprenda que Pepa tenga piernas.
No, y unas piernas muy bonitas, ¿eh, Pepa?
Anda buscando casa, Pepa. Yo te digo que anda buscando casa, sí, anda buscando casa. Bueno, que a todo esto, que seguimos con mucho calor y que son noches insoportables, ¿no?
Eso, y la diferencia de paga en Galicia un cole y aquí
en Madrid.
Madrid.
Claro.
Pero
y,
bueno.
Y mañana que vienes de corto.
Y mañana que voy a venir, vamos, más guapa.
¿Más todavía? Pero si venís las dos siempre muy, muy guapas.
Ay, muchas gracias.
Gracias, Angie.
A ti, hasta luego.
Hola, Ainhoa, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas
Jorge,
tardes.
¿Qué tal?
Tú vienes con propuestas para soportar los calores que estamos teniendo. Hombre, para todo el año, la verdad, no te digo que yo que no. Porque tú vienes a hablarnos de lo que es la base, la esencia de la cerveza.
Así es. La cerveza esa que tanto nos gusta ahora, bueno, en verano y todo el año, pero que disfrutamos tantísimo en las terrazas, ahora bien fresquita. Pues te cuento que se compone de cuatro ingredientes clave, que son el agua, la levadura, la cebada y el lúpulo. ¿Lo sabías?
Claro, por supuesto, hay que saber lo que uno se toma.
Lo que consume. Vale, pues mira, de este último te vengo a hablar hoy, porque el lúpulo, pues esta producción que tienes cada vez supone un reto mayor, porque se trata de un cultivo muy sensible al entorno y al que las alteraciones producidas por el cambio climático, como las temperaturas extremas, la sequía, pues les afectan muy directamente.
Y bueno, pues ahí el problema que hay es que cuando hay condiciones climáticas extremas, como viene pasando casi prácticamente cada año desde hace 10 o 15 años, pues eso impacta negativamente tanto en la cantidad de lúpulo que se produce como también sobre todo en la calidad.
Así lo explica Inés Sagrario, que es una de las fundadoras de Econeque. Esta startup madrileña nació con la intención de salvar a la cerveza del mundo, fíjate, ya que su sistema consiste básicamente en cultivar lúpulo indoor, que es decir, que lo producen en el interior de naves industriales.
Una técnica que se llama hidroponía, que al final es cultivar sin el uso de tierra. Y luego hay un riego donde agregamos los nutrientes que necesita la planta en cada momento, que va dando vueltas y simplemente se van ajustando pH, la conductividad eléctrica, para que siempre la planta tiene lo que necesita. Además de esa fórmula nutritiva, también está la fórmula lumínica, donde con unas luces LED podemos estar dándole a la planta la luz que necesita en cada momento.
Y gracias a este sistema, que está ahora muy en auge en el sector de la agricultura, se aseguran de mantener la garantía de suministro a las empresas cerveceras, ya que de esta manera la producción del lúpulo no depende únicamente de las condiciones atmosféricas que se den, sino que se adapta un poquito más a la demanda que haya en cada momento.
Pues a los cerveceros lo que les interesa es las resinas blandas, los alfaácidos que tiene ese lúpulo y los aceites esenciales, porque al final es lo que le da amargor y el aroma a la cerveza que tomamos. Saben como saben en gran medida por las variedades de lúpulo que usan.
Jorge, Inés me ha contado que podemos probar la cerveza elaborada con lúpulo 100% indoor aquí en Madrid, en una cervecería que se llama La Tita Rimera.
Tomo nota.
Y los amantes de la cerveza sobre todo pueden estar tranquilos, porque este sistema de producción no altera el sabor final de la cerveza.
Fundamental.
Y además el lúpulo tiene muchas otras propiedades que se pueden utilizar en sectores como el de los cosméticos o la salud.
Es una planta que tiene muchísimas propiedades, de hecho se agregaba a la cerveza por las propiedades antibacterianas que tiene. El lúpulo es conservante, pero además la ciencia moderna también ha identificado otras muchas propiedades. Tiene características antiinflamatorias, antitumorales, antiestresantes. Se está usando en ensayos clínicos para tratar síntomas de la enfermedad del Crohn. Se han hecho pruebas también con tuberculosis y también se está usando en nutracéuticos para tratar los síntomas de la menopausia.
En la actualidad, alrededor del 80% de la producción del lúpulo se concentra entre Alemania y algunas zonas de Estados Unidos, y por eso su uso hasta ahora se ha controlado pues, por la falta de superficies de plantación. Que se popularice este tipo de producción en España es un avance muy significativo porque diversificará y aumentará el mercado, y además se asegurarán de que siempre haya cervecita fresquita en todos los bares de Madrid.
Claro, por supuesto, es que si nos quedamos sin cerveza en los bares de Madrid, a mí ahora me ponen hecho un bocata de calamares y ya, yo ya he echado todo el martes. Vaya verano que lleváis. Ángel y tú, horchata, helados y ahora la cervecita. Yo si queréis, yo pongo el bocata de calamares, que no tengo ningún tipo de problema.
Pues genial.
Gracias. Chao.
No veo nada, pero aún pienso. Luego aún existo. Nos reímos solo. Nos reímos con ganas. No nos dará ganas de ponernos serio. De ponernos serio. Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Más de uno Madrid, actualidad deportiva.
Con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva con Alberto Fernández. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí un bocata de calamares ahora y unas...
Me estaba poniendo malo, estaba escuchándolo. Esta hora es que ya es peligrosa. Y si lo acompañas con algo de beber, pues ya ni te digo.
Ya, pues sí.
Peligrosa.
Una cañita de estas que se tiran en Madrid con un bocata de calamares, pues fíjate.
Calla. Vamos al deporte.
Vamos a ganarnos el aperitivo, sí, que aún no nos lo hemos ganado el aperitivo.
Vamos a ganarnos el pan y aunque ayer solo pudieron ganar unos y otros no tanto, porque esa segunda jornada de liga la cerramos con una victoria con mucho mérito para el Getafe, en Sevilla, 1-2, una victoria del conjunto de Bordalas en este inicio de temporada, son 6 puntos ya con las dificultades que está teniendo, ahora hablaremos de todo lo que está pasando en torno a Uche, y la cara mala de la moneda fue para el Rayito, porque aunque compitió, perdió por la mínima en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, y bueno, pues tiene este inicio de temporada una victoria y una derrota. Ahora lo escucharemos también al técnico franjirrojo, pero hoy es día de vuelta al trabajo. Hoy han vuelto Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ayer tuvieron día de descanso, y le pregunto a Fernando Burgos cómo ha vuelto el conjunto de Xabi Alonso. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a los dos, Alberto, Jorge. Pues mira, ha vuelto con los mismos cuatro lesionados de las últimas tres semanas. Sin Endriki, Bellingham, Mendy y Camavinga. La noticia que te puedo contar es que Camavinga tampoco va a estar para el próximo sábado frente al Mallorca. Va a tener que volver después del parón de selecciones. Tampoco, evidentemente, va a ir con la Francia de Desan. Han vuelto al trabajo todos. Los 21 más algún futbolista de la cantera como Thiago Pitarch. Se está hablando mucho del fuenlabreño. Su abuela es marroquí. Cuidado, que Marruecos nos le quiere quitar. Pero creo que el chaval ya ha decidido ir con la selección española en sus categorías inferiores. Y la novedad es que Dani Ceballos ha entrenado. Lo hilo todo, Alberto.
Bien hilado, bien hilado.
¿Qué pasa con Ceballos? Pues que ahí están las negociaciones entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, que es al equipo al que se quiere marchar el utrerano. Las negociaciones, a ver, se pueden decir que avanza, pero yo las encuentro un poco estancadas. El Madrid no va a malvender ni a enviar gratis a Dani Ceballos a ningún otro club. ¿Sabéis quién es el presidente del Marsella, no? El ovetense Pablo Fernández sí. Longoria, que fue director deportivo del Valencia, que fue comentarista futbolístico y que lleva 4 años y medio siendo el presidente del Olympique de Marsella. La relación con el Madrid es buena, pero falta concretizar las cosas, señores. Quiero a Dani Ceballos, pon la pasta. El Madrid mínimo 15 millones de euros. El chaval se quiere marchar, sí o sí. Me ha mandado Alberto una conversación que tuvo Ceballos en el césped del Tartiere el pasado domingo antes de comenzar el partido con Santi Cazorla, y evidentemente Jorge era claro. Yo sé que hay futbolistas muy importantes y tal, pero yo el año pasado jugué 45 partidos con Carlo Ancelotti y le dijo, pues jugué 24 de titular, no, fueron 22, 22 de titular, 23 de suplente, fue el 17º futbolista de la plantilla con minutos, 17º. Solo por detrás estuvieron los lesionados Militao, Carvajal, el segundo portero Lunin, Endriki, otro lesionado Álava y Vallejo, que no contaba. Y si este año Xabi Alonso va a apostar por Giler más que por él, yo entiendo a Dani Ceballos, sí. Entiendo al Madrid y entiendo a Xabi Alonso, que si no viene nadie no quiere que Ceballos se marche. Pero es que es una decisión del futbolista. También del Madrid, repito, que necesita una oferta concreta. O pagar ahora, o cesión con compra obligatoria a final de esta temporada del Olympique de Marsella. Y en torno a los 15 millones. Y es lo que hay a esta hora de la tarde, señores.
Pendientes de Dani Ceballos, de esas conversaciones que, bueno, que se tienen muchas veces con otro futbolista en el terreno de juego, que algunos se tapan la boca, otros prefieren no tapársela, no sé si aposta o bueno, pues desde luego a Dani Ceballos se le entendió esa conversación con Santi Cazorla el otro día, después, antes del partido en el Tartiere con el Real Oviedo. Dani Ceballos es uno de esos nombres propios en la actualidad del Real Madrid. Y quiero que escuches esto, Jorge, porque tiene que ver con Vinicius. Es una canción de Drake, el rapero.
¿Sí?
¿Y por qué tiene que ver con Vini, Fernando?
Bueno, porque ayer a eso de las 3:30 de la tarde puso esta canción en un post de Instagram del rapero canadiense Drake, que tiene buena amistad con Vini. La traducción es de la canción ¿Qué me perdí? Y si lees la traducción, Jorge, Alberto, es... A mí me parece un pelín descarada.
Es un mensaje,
la traducción,
¿no?
Dice, es un mensaje clarísimo. La traducción dice: me importa un carajo si me amas, me importa un carajo si te gusto, preguntándome cómo te sentiste, no puedo decir que no me sorprendió. La última vez miré a mi derecha, ustedes negros estaban parados a mi lado. ¿Cómo pueden algunas personas que amo estar con, la palabra no la voy a decir porque es feísima, estar con M que me prueban? Pero el comienzo de la canción, que es lo que pone Vini: me importa un carajo si me amas, me importa un carajo si te gusto.
Bueno.
Es que yo creo que se equivoca de plano.
Sí, bueno, es
como
de estas
cosas. Como se equivoca,
que...
quien, quien lanza insultos racistas.
Sí.
Se equivocan muchísimos y de hecho hay algunos que ya están sancionados judicialmente y que no pueden entrar a los estadios y económicamente también. Pero chico, deja ya las guerras, que eres buenísimo. Buenísimo eres. Pero es una guerra perdida. Yo lo asumo y lo siento. Batalla perdida. Si 50 personas que trabajan para él no son capaces de cambiarle,
eso es.
Nosotros no le vamos a cambiar ni lo pretendo, pero yo creo que se está haciendo un flaquísimo favor. Vini, por cierto,
eso, lo de Brasil,
que no va a ir,
Fernando,
con Brasil, exacto. Carlo Ancelotti haciendo de madridista, Jorge, de muy madridista.
No, hombre, no. ¿Cómo va a hacer eso?
Carlo es un fenómeno. De Carlo es intocable. Ese sí que es intocable, no como Vini para Xavi Alonso. Digo para mí. Carlo no ha convocado para los dos partidos que tiene Chile y Bolivia en Salto, a yo no sé cuántos metros de altura, a los cuatro madridistas. Uno por lesión, evidentemente, Endriki, y los otros tres, Militao, Vini y Rodrigo Góes, se van a quedar en septiembre en España para seguir preparando los compromisos después del parón de selecciones. Está bien para el Madrid contento. Y los chavales, pues creo que también, porque saben que tienen la confianza de Ancelotti, que ha decidido en esta ocasión no llamarles por las circunstancias que se ha escuchado Ancelotti en rueda de prensa y ha dicho: quien venga a la selección, exijo que esté al 100% de su condición física. A lo mejor no ve a ninguno de los tres, Militao, Vini y Rodri, a ese 100% físico.
Mira, estaba viendo que ha publicado Brasil en dos partidos de clasificación para el Mundial en las fechas de octubre, Fernando, y son en Japón y en Corea, que a esas, y presumiblemente si van a ir madridistas, se van a pegar un buen viajecito. Ese sí que va a ser largo. Pero sí, bueno.
Brasil que está clasificado para, todo hay que decirlo,
sí,
para el próximo Mundial, y yo creo que por lo menos vamos a ver cómo está Militao. Endriki va a salir de una lesión y no va a ir, pero yo creo que Rodri y Vini sí que van a estar, porque para Carlo Ancelotti son fundamentales. Y Vini, vamos a ver lo que pasa esta semana, vamos a ver lo que pasa con Rodri, pero el próximo martes, en 7 días, ya sabremos que el mercado se ha cerrado y vamos a ver quién se va, quién llega, etc., etc. Hay que esperar, como dijo Xavi Alonso, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Ah, y antes iba a despedir a Fernando, pero es que tenía aquí un nombre apuntado, que ya no es jugador del Real Madrid, Jorge, pero que lo ha sido mucho tiempo y que ha encontrado, o parece que va a encontrar, nuevo equipo, y es Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, sí, es verdad, sí.
Y Fer.
Lo ha encontrado. Ya está en Alemania, ya está en Leverkusen, ha viajado con todas las maletas posibles, con su mujer Macarena Rodríguez. Pasó ayer el reconocimiento médico, solo la firman el día de hoy, la presentación por el Bayer Leverkusen, equipo de Champions, el ex equipo de Xabi Alonso, donde se fogueó en la temporada 12-13 Dani Carvajal, y a sus 34 años recién cumplidos, Lucas Vázquez va a firmar 2 años de contrato por el Bayer Leverkusen. Hace poco ponía un post en Instagram, TikTok, tenía ofertas de Arabia Saudí, de Qatar, alguna de Turquía. Gran equipo el Bayer Leverkusen, va a tener un last dance, un último baile en la Bundesliga, el gran Lucas Vázquez, el gallego de Curtis, en la provincia de La Coruña, como le llaman algunos, creían que era despectivo, y para mí es un elogio extraordinario, nuestro Cafucas, Lucas Vázquez.
Pues que le vaya muy bien en Alemania a Lucas. Gracias, Fer, un abrazo.
Gracias, Fernando. Buena tarde.
Otro para los dos, hasta mañana.
Decíamos, también ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid, que ayer tuvieron descanso después de este inicio un poco titubeante de liga. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Jorge.
Buenas tardes.
Un poco titubeante, ¿no?
O mucho, mucho.
Ha querido ser suave.
Generoso, sí.
Generoso.
Sí, sí.
De todas maneras, si os estaba escuchando, dijo, lo de bocata de calamares, la cervecita lo podéis haber ahorrado, pero bueno.
Ya, lo siento.
El Atlético ha vuelto ya al trabajo. Sin Jiménez y sin Baena, evidentemente Jiménez no va a ir con Uruguay y Baena tampoco lo va a hacer con España. En el caso de Alex Baena, en el club quieren que se recupere completamente, no hay prisa, tranquilidad, ese es el mensaje, paciencia. No va a estar frente al Alavés, pero sí va a estar para jugar y recibir a su ex equipo, al Villarreal, en el Metropolitano. Y lo de Jiménez, bueno, pues es un poltergeist, es una cosa muy extraña. Lleva 9 semanas de baja, se lesionó el 20 de junio en el Mundialito de Clubes. No hay parte médico, tan solo un problema muscular. Bueno, él está en su derecho de que no se conozca cuál es su lesión, pero lo que está claro es que ayer los compañeros del diario AS informaban de que había recaído. A mí me dicen que no, que es que va más lento de lo que se pensaba la recuperación, pero en cualquier caso, si es que da igual, dos meses, tres, se ha perdido en 10 años, Jiménez, 140 partidos, se dice pronto, ¿eh? Por lesión muscular, 140 partidos, y ha jugado 357. Bueno, pues no se puede contar con él, y lo más importante es que hoy Simeone, en la prueba que ha hecho ya de cara al partido de Vitoria el sábado frente al Alavés, que no es broma, ahí hay que sacar sí o sí los tres puntos, pues parece que va a confiar en los mismos que empataron frente a Leche, porque ha repetido en la primera prueba de la semana el 11 titular, es decir, con Oblak en portería, con Llorente y Ruggeri en los laterales, con Lenormand y Janko en el eje central de la zaga, en el medio Johnny Cardoso y Pablo Barrios, a la izquierda Almada, a la derecha Juliano y arriba Julián Álvarez y Sorloz. Vamos a ver si en esta ocasión el equipo arranca y empieza ya a funcionar, que es lo que están esperando todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Arrancará.
¿Y arrancará con Gallagher, Jano?
Pues en principio sí, es verdad que es cierto que el Crystal Palace ha puesto en contacto su ex equipo, de donde jugó ya Gallagher, con el Atlético de Madrid para intentar recuperarlo. Vamos a ver, el Atlético de Madrid no lo va a mal vender, y además a mí lo que me dicen es que ahora mismo con una plantilla en la que hay 20 jugadores, porque con Baena y con Jiménez serían 22, creen que está perfectamente equilibrada, y es un jugador del medio campo que tiene sus buenas características para Simeone, tiene potencia física, y en principio en el Atlético de Madrid no tienen pensado desprenderse de Gallagher, así que salvo que hicieran un ofertón tremendo, quiero decir, más de 40 millones, que es lo que pagó el Atleti, me costaría mucho trabajo pensar que se va a marchar, así que en principio la plantilla está cerrada, porque parece que Molina tampoco va a marchar a la Juve, y por tanto no va a venir nadie más, así que Cerezo ya lo avisó en la presentación de Raspadori, plantilla cerrada.
Bueno, pues así va a ser, así tiene pinta de que va a ser, como dice Jano. Gracias, Jano, un abrazo.
Gracias, Jano.
Otro para todos. Au. Hasta luego.
Y lo decíamos antes, la derrota del Rayo ayer en San Mamés por la mínima, eso sí. Miquel Cortés, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, Alberto, el Rayo que afronta una semana ilusionante con el partido de vuelta de la Conference en el horizonte, a pesar de la derrota en San Mamés por 1-0 tras un partido ajustado ante el Athletic Club. El encuentro se decidió con un penalti a favor de Ollán Sanzet. Íñigo Pérez ha querido pasar página y poner su foco en el partido europeo ante el Neman Grodno bielorruso.
No te puedes ir bien, incluso cuando hay algo dentro de ti que dice, bueno, no has estado mal, has estado cerca de empatar, pero la verdad es que duele, y bueno, tenemos que analizar rápido, corregir y aprender, y enseguida limpiar la cabeza para lo que viene el jueves.
Acceder a la fase de grupos de la tercera competición, Alberto, supone regresar a un torneo continental 24 años después. En la próxima jornada, los de Vallecas se enfrentarán al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Miquel. Sí, es semana importante para el Rayo, sí. Y sobre todo ese partido del jueves, que queremos que ese sí que salga bien, como le salió bien ayer al Getafe. Tommy del Cerro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí, le salió bien al conjunto de Bordalás. Victoria para ellos contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 1-2 fue el resultado, con un doblete de una de las apuestas del técnico alicantino, Adrián Liso, que ya se coloca en lo alto de la tabla de goleadores, acompañando a Buchanan del Villarreal y a Mbappé del Real Madrid. Un partido muy serio y trabajado del conjunto azulón, con los que consigue sumar otros tres puntos, que ya suman a los de Vigo, y que hacen que el Getafe esté colíder junto a equipos como el Villarreal, Barcelona, Real Madrid o Athletic Club.
Quiero que escuche Jorge a Bordalás hablando de Uche, porque ayer jugó. Uche está vendido al Wolverhampton inglés, pero tuvo minutos en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, yo estoy totalmente en contra de que se vaya Uche, porque para nosotros es un jugador determinante. Yo ya trasladé al club el primer día que no estaba de acuerdo en que se marchase. Es un jugador que hemos trabajado muchísimo con él, que venía de primera rep, que fue una apuesta personal mía y...
Porque jugó Uche, ¿no, Tommy?
Eso es, viajó Uche y finalmente, a pesar de todo, el nigeriano tuvo minutos, jugó el partido completo, los 97 que duró, y fue una decisión suya. Él quería jugar, también fue decisión del entrenador, de José Bordalás, que quería que el centrocampista jugase y formase parte del once titular.
Bueno, pues la situación es esa. Uche...
Sí, no es lo que quiera Bordalás, ni, no es lo que quiera, es lo que ni quiere Uche. La industria del fútbol, y es lo que hay.
Es lo que nos... Y Ángel Torres está enfadado porque ha tenido que vender a uno de sus mejores jugadores y más importantes, pero... para cumplir el fair play financiero, ya lo dijo también con los compañeros de Dazón en la tele, ya va a poder inscribir a los 6 jugadores que quedan. No es decisión suya, así está montado el sistema, pero vamos a ver, porque todavía no es oficial, y con las comisiones de los representantes y tal, están enredando ahí. Ayer estaba vendido y estaba acordado con el Wolverhampton, pero mientras no sea oficial, no podemos decir que sea así.
En menos de una hora lo mismo lo cuentas tú a las 2:30.
Pues a lo mejor. No tengo yo mucha confianza.
7 minutos.
Eso es.
Gracias, Alberto. Chao, hasta luego. 7:23, actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la comunidad de GT. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A3 en Rivas, hacia Madrid. También por la A42 en Villaverde. También siguen afectados esos tramos de la M50 por las obras de mejora, especialmente en Perales de Río, con hasta 3 kilómetros de retenciones hacia la carretera A3 y en San Fernando de Henares, hacia la carretera 2.
Gracias, Marta. Feliz tarde. Y tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Jorge. Sin indicios de hora punta, con tráfico muy fluido, muy cómodo en general en toda la ciudad a esta hora del mediodía. En M30, al paso por las obras del Parque Ventas, el tráfico es algo más intenso en dirección norte, así como en el último tramo de enlace de Avenida de América con Francisco Silvela y María de Molina. Y una vez en el Distrito Centro, en los entornos de la Glorieta de Atocha y Plaza de Cibeles.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Pues estamos este último paseo en este mes de agosto por el mundo de la física cuántica con Vanessa Díaz, que es CEO de Lux Quanta. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, qué verano tan interesante con las madres de por medio, donde has conseguido llevarnos de una manera muy didáctica y en muchos casos sorprendente para intentar entender, a pesar de la complejidad, todo este mundo donde las leyes de la física clásica ya no se aplican y parecen leyes sacadas de libros de ciencia ficción. Esta física cuántica, hemos hablado de sensores cuánticos capaces de medir con una precisión nunca vista antes, computadoras cuánticas que van a ser capaces de hacer cálculos ahora imposibles, criptografía cuántica que nos asegurará en este futuro cuántico que nuestras comunicaciones digitales puedan seguir siendo confidenciales. En fin, que es un mundo, en estas semanas que se pueden escuchar en los podcasts de Más de Uno Madrid, es un futuro que de hecho ya es presente también aquí, muy cerquita de donde vivimos, porque está en nuestras casas, en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está muy bien posicionada en este mundo cuántico, ¿no?
Sí, señor. O sea, es un presente cuántico con tecnologías que se encienden ya con un simple botón, o sea, casi como con una air fryer, y hacen su magia, sería como una air fryer cuántica. O sea, son tecnologías que se están vendiendo, siempre digo, instalando, como es el caso de la criptografía cuántica, que es la que fabricamos en Lux Quanta, y que ya se están utilizando pues, para casos de uso tan bonitos como la protección de la información de pacientes. Recordemos esa prueba piloto que mencionábamos en el primer capítulo, súper bonita, que hicimos aquí en Madrid en marzo de este año con Telefónica y otra empresa que se llama Coolnet para proteger la comunicación entre dos hospitales PITAS. Tecnología que sí, Jorge, es de aquí al lado, porque Coolnet es una spin-off de la UPM, recordamos a la audiencia, una universidad pues, que también lidera una de las redes de comunicaciones cuánticas operativas, o sea, en uso, más grandes de toda Europa. O sea que sí, tenemos gente muy lista aquí en Madrid, Jorge. Yo no sé si es el calorazo del verano que nos hace espabilar, pero desde luego es para estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo en casa en cuanto a tecnologías cuánticas.
Oye, ahora que hablas de Coolnet, que como vosotros es una startup que nacéis de cero con unos proyectos súper ilusionantes, te quiero preguntar, Vanessa, ¿cómo es el viaje exactamente? Porque, claro, todo empieza con gente que entiendo que sois todos muy listos, aunque no sois extraterrestres, sois seres humanos. ¿Soñáis con llevar el mundo cuántico a algo tangible y vendible y que luego se pueda convertir en una empresa y hacer un negocio de esto? No sé si el proceso, los pasos son súper complicados o realmente es más sencillo de lo que pensamos.
Bueno, es más sencillo de lo que pensamos. El viaje en sí mismo tengo que decir que es espectacular, Jorge. O sea, yo he tenido la suerte de vivirlo en primera persona desde el momento en el que me invitaron a entrar como CEO en LuxQuanta, que fue al poquito de que naciese la empresa. Entonces, al igual que Coolnet, estos proyectos se incuban en un centro de investigación. Pues Coolnet se incubó en la Universidad Politécnica de Madrid. Nuestra tecnología fue desarrollada durante varios años por nuestros fundadores en ICFO, que es el centro de investigación donde nacimos, y durante esos primeros años lo que ocurre es que una idea que nace en un papel se riega con el apoyo de esos centros de investigación y así se va desarrollando hasta que se puede poner, usando una metáfora, una maceta y crear con ella una empresa. De hecho, la analogía de la planta la uso mogollón para describir las etapas por las que pasa una empresa como la nuestra.
Bueno, también es súper interesante conocer de estas incubadoras profesionales que hay en distintas partes de nuestra sociedad, que de esas incubadoras salen proyectos que luego se plasman en hacer del futuro una actividad del presente. O sea que es súper importante la investigación y el desarrollo, desde luego, en nuestras universidades. Entiendo, Vanessa, que cuando dices regar a la planta te refieres a la financiación de la empresa, ¿no? Porque, bueno, crear cualquier producto nuevo requiere de dinero para financiarse y poder crecer, ¿no? Entiendo que ese agua milagrosa se llama dinero.
Sí, hace falta dinero en esta vida. Cuando decía que poníamos la idea en una maceta es porque es el momento en el que después de la incubación la empresa ya está lista para salir del centro de investigación o la universidad y formarse como una entidad que ya pueda vender parte de sus participaciones o acciones a un comprador y así se financia o se riega, por seguir la analogía, para poder crecer. Ese primer comprador es un inversor. En nuestro caso son inversores especializados en tecnologías punteras que tienen mucho, mucho potencial, pero también mucho riesgo. O sea, no es como invertir, por ejemplo, en empresas de electricidad, que sabemos que todo el mundo necesita electricidad, con lo cual es una inversión muy segura. Las empresas muy tecnológicas como Coolnet o como nosotros, LuxQuanta, pues tienen más riesgo de quizás no poder terminar de germinar su tecnología o de no generar mercado. Entonces, esta primera venta de acciones, que es súper importante para salir del centro de investigación, se llama, de hecho, ronda inversión semilla. Por eso lo de la planta viene como muy a propósito, ¿no? Y esa primera ronda semilla es donde se invierten cantidades todavía relativamente pequeñas, de unos cientos de miles de euros, a lo mejor llegan al millón, porque es al final pues la cantidad que necesitas en ese primer saltito, ¿no? Y por el riesgo que tiene también.
Vale, o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, al final seguimos con esta analogía, con esta metáfora del invernadero, de las semillas. Entiendo, te cuesta un poco de dinero, unos euros, porque el riesgo de conseguir que se transformen en planta también es muy alto. No todas las semillas germinan. Puede ser un poco gañanpatoso y que no se te den bien las plantas y al final tiras dinero, tiras agua, ¿no? Malgastas recursos.
Claro, por eso, bueno, nosotros de hecho con ese primer dinero pues es bastante crítico en las decisiones que tomas. Empiezas, por supuesto, a construir la empresa, empiezas a meter gente para ir madurando la tecnología y prepararla para su venta, porque normalmente heredas algo que todavía tienes que gestar un poquito más, ¿no? Para que germine. Entonces ese fue el primer reto que nos propusimos en LuxQuanta, por ejemplo, tener listo un sistema de criptografía cuántica para poder empezar a vender cuanto antes y también aprender de nuestros clientes lo que realmente necesitan, porque al final esto es lo de siempre. Si la Alfreyer lo tira, la gente no la va a comprar por muy cuántica que sea. Entonces, en dos añitos, de hecho, hicimos un hito porque anunciamos ya nuestra primera generación de nuestros sistemas y el primero, de hecho, se lo vendimos a Telefónica, aquí en Madrid, que nos han brindado un apoyo fantástico estos dos años porque pudimos aprender de primera mano de un cliente tan potente como ellos pues lo que teníamos que mejorar en la tecnología.
Riegas la semilla, germina la semilla, arraiga la planta, pero hay que seguir regando, ¿no? Quiero decir que el dinero no es cuántico, ¿no?
No, no, el dinero no es cuántico. Aquí la vida de la startup es bastante dura, porque conforme creces en personas, en infraestructura, pues como toda planta que crece, como muy bien dices, pues cada vez te hace falta más agua, o sea, más pasta. Y normalmente tus primeras ventas no te dan suficiente para sostenerte solo, que ese sería el objetivo final. Así que necesitas volver a vender parte de tus acciones en otra ronda nueva de inversión para conseguir más dinero. Vuelves a vender tu proyecto, lo que pasa que como es más maduro, es una planta más grande, es como te vas ahí a la planta, al arbolario de al lado, y ya es una cosa más grande, ya es más caro, ¿no? Y esto, pues al final, Jorge, continúa hasta que finalmente o te compra una empresa más grande, o sales a bolsa, o te quedas ya como empresa madura ya hasta que aguantes.
Y esto además se puede extrapolar al resto de startups, de pequeñas empresas que nacen en distintos sectores de nuestro día a día. O sea, que al final, lo de montar una empresa, ser emprendedor de tecnología, es bastante duro. Y tengo que hacerte, claro, la pregunta del millón, según estás contando, ¿merece la pena ser jardinero?
Bueno, jardinero no sé, me encantaría, te digo una cosa. Lo de ser emprendedor es durete, sí, la verdad. Hay momentos pues muy duros por la responsabilidad que llevas. Yo no recuerdo haber trabajado tan duro durante tanto tiempo en mi vida. Pero es verdad que no recuerdo tampoco haber crecido tanto a nivel profesional, pero sobre todo personal, en toda mi vida. O sea, es muy duro porque el proyecto que tienes entre manos, pues es difícil, son decisiones difíciles, la tecnología pero es muy puntera, o sea, es cuántica. Luego además hemos ensamblado un equipo de gente espectacular, súper inteligente, divertido. Y luego, bueno, poder ver el impacto que tiene tu trabajo todos los días, porque al ser una empresa pequeñita, pues ves realmente cómo lo que haces cada día impacta en que la empresa vaya mejor. Entonces, es como que vives súper enchufado, con un sentido del propósito que a mí personalmente me apasiona. O sea, yo cerraría animando a todo el mundo a que se metiese a emprender en cuántica, además, en concreto, que además es un sector donde no va a haber ningún problema de trabajo de aquí a muchísimos años.
Sé que vas a decir que sí, pero me queda mejor que lo digas tú a no que lo diga yo. O sea, ¿tú recomiendas a la gente que quiera emprender o que esté pensando en meterse con una idea en un proyecto, una incubadora, bien sea de la universidad, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, les animas, ¿no? Porque salga bien o salga mal, el aprendizaje que te llevas por delante te va a proporcionar siempre una perspectiva mayor y mejor para volver a crear una empresa si ha salido mal, ¿no?
Sí, te da muy bien de perspectiva a muchísimos niveles. Si tienes la logística, digamos, estás en una situación personal que te permite volcarte a saco en un proyecto de estas características, pa'lante. O sea, es un viaje espectacular.
Vanessa Díaz, CEO de Lux Quanta, este viaje que hemos hecho contigo durante este verano, durante estos últimos años, por la física cuántica, explicando de forma pues mucho más de andar por casa, en la calle, para comprender un poco vuestro trabajo. Muchísimas gracias por estas 5 semanas, por este verano, por estos conocimientos que has compartido con los oyentes de Más de Uno Madrid. Os deseo que sigáis regando muchas plantas, tú, vosotros y el resto de la gente que trabaja en el mundo de la física cuántica. Espero que dentro de unos años tengamos un bosque en medio.
Seremos un unicornio, eso lo vamos a intentar, un unicornio cuántico. Gracias a ti, Jorge, por permitirme estar aquí otro año más, y a la audiencia por escucharnos. Les mando un abrazo a todos.
Un beso grande, Vanessa. Chao.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Estamos con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿qué tal estás?
Pues feliz, y más feliz de estar con Policarpo Díaz, que ha perdido 21 kilos en Cuerpo Libre, pero mejor que te cuente él.
Policarpo, ¿por qué decidió ir a Cuerpo Libre?
Porque me animó un taxista que escuché en una cuña de Onda Cero y me identifiqué totalmente con lo que él planteaba y dije, esta es la mía.
Pues haga lo mismo que Policarpo, con un 40% de descuento, Isabel.
Y con un número de teléfono, el 91-192-32-32, 91-192-32-32.
Hombre, ¿qué tal, Juan? Te veo muy concentrado con el portátil.
Hola, sí, estoy viendo la web de Duchamanía. Ayer mi mujer se resbaló en la bañera y casi se rompe una pierna. Así que vamos a poner un plato de ducha. Incluso puede que reformemos el baño entero.
Nosotros lo hicimos y estamos encantados. Trabajan muy bien.
En la web lo tienen todo. Y además, exposición en Paseo del Molino 6 y calle Cabanillas 39, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
¿Eh? En 12 minutos llegamos a las 2 de la tarde, nuestros rincones para tardear. Hola Irene Calderón, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Qué tranquila has venido.
Sí, pero no tiene nada que ver con lo que te voy a contar. No.
Yo tengo mucha ilusión, con que todas me hacen mucha ilusión, todo el verano disfrutando de planes para tardear, pero las de hoy me hacen mucha ilusión.
Sí, bueno, primero te voy a hablar de fiestas, ¿vale? Porque continúan en Alcalá de Henares, hoy por ejemplo con torneos de mus y también exhibición de vehículos antiguos de bomberos, y allí mismo en Alcalá, el patio de Santo Tomás de Villanueva acoge Viaje por la Zarzuela, que es una propuesta del ballet de Cristina Guadaño para decirlo de las noches del patio. En San Sebastián de los Reyes, que también están de celebración, hoy actúa Quique Morente en la Plaza de la Constitución, y en Hoyo de Manzanares la Semana Juvenil hoy incluye Fiesta de la Espuma. Y más música, esta noche actúa Shawn Mendes en el Movistar Arena a las 9. En Cibeles de Cine proyectan La Comunidad de Álex de la Iglesia, protagonizada por Carmen Maura. En el Parque de la Bombilla, en Festinal, Karate Kid y Diamanti. Y por último, en Plaza de España, en la Estival, proyectan Wolfgang. Escuchamos a Sego, una banda madrileña que ya puso aquí el otro día Nora Gurrita, sí, en la sección Madrid suena a, y yo las vuelvo a traer hoy porque actúan el viernes en el Festival Gigante en Guadalajara. Así que también puede ser buen plan, escapadita a Guadalajara, a este festival que empieza el jueves, es jueves, viernes y también el sábado. Y ahora mismo nos está escuchando su director, que es Alfonso López. Buenas tardes, Alfonso.
Hola, Alfonso, buenas tardes.
Uy. Alfonso, ¿nos puedes escuchar?
Alfonso, está por ahí, no está por ahí.
Sí, os oigo perfectamente.
Ah, vale, vale. No, digo yo que a lo mejor estás mirando la previsión del tiempo. No por nada, ¿eh? No por nada.
No, este año parece que vamos a tener sol y buen tiempo.
Vale.
No queda nada ya, imagino que tendréis unas ganas tremendas, ¿no? Porque además es terminar el verano por todo lo alto.
Tenemos muchas ganas, tenemos todo preparado ya, estamos con los últimos rebates. Y la verdad es que estamos deseando arrancar, porque además este año tenemos un cartelazo espectacular.
Háblame un poquito más del cartel. ¿Qué nos puedes decir del cartel de esta edición? Que ya son 11 años, ya el festival tiene 11 años de vida. Son más de 50 artistas.
Es preadolescente el festival. ¿No? Ya es preadolescente, hay que tener un poco de cuidado, hay que vigilar, ¿no, Alfonso?
Ya todavía necesita autorización de los padres, pero ya va, viene caminando. Pues tenemos un cartel con unos nombres, con unos grandes nombres como Crystal Fighter, La Love You, Carolina Durante, o recientemente que se han incorporado al cartel la banda quizás más destacada de este año, que es Alcalá Norte, que se han llevado todos los premios habidos y por haber. Y luego tenemos un montonazo enorme de grandísimas bandas que están quizás en otro momento más de crecimiento, pues como Sego, que las acabáis de poner, Colectivo da Silva, Embusteros, así hasta 50 artistas. Tenemos para todos los públicos.
Y algún que otro DJ por ahí, ¿no? Algunos hermanos que van por ahí a pinchar.
Tenemos unos fantásticos que son absolutamente imprescindibles, que son Super Frame, que además son video DJs. Que hay muy poquitos que sean video DJs.
Ramón Redondo, buenas tardes, compañero de Europa FM.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vengo efectivamente con el alias de Super Frame, que es, se hace a todo en esta vida. Hace ya muchos años que Alfonso, perdona Irene, que Alfonso tuvo la ocurrencia de dejarnos la llave. Yo siempre le digo que nos deja la llave porque cerramos el festival y luego la metemos debajo del felpudo cuando ya no queda nadie. Y lo seguimos haciendo pues casi todos los años. Algunos descansamos por aquello del barbecho y por no ser tampoco tan insistentes y tan pesados, pero este año estaré con mi hermano, que somos como los Gallagher, juntitos, nos llevamos bien y eso.
Nos lleváis bien,
sí,
de
sí,
verdad.
Nos llevamos,
¿no?,
bien esta vez. Y cerraremos el sábado y será pues un honor y un placer para nosotros.
Y yo te quería preguntar...
Es una tradición.
Sí.
¿Cómo es subirse a un escenario así? ¿Cómo son esos momentos previos y, bueno, también ya cuando estás encima del escenario?
Bueno, impresiona mucho y además hay un... particularmente nosotros, yo como DJ no llevo equipo de producción, no llevas backliners o gente que te ayuda a montar y desmontar, entonces hay un poco de estrés porque tienes que durante la actuación en el otro escenario, y cuando ha acabado el artista que ha estado en tu escenario antes que tú, pues tienes que dar un poco de margen para que ellos recojan y empezar a montar tú, y prácticamente las pruebas son un poco, a veces son de fly, ¿no? Y cuando le das al play siempre hay un porcentaje de que podría no sonar, podría no verse la proyección en la pantalla, pero bueno, afortunadamente también os digo que a esas horas la gente es más indulgente.
Oye, Alfonso, para los madrileños que ahora mismo están escuchando el Más de Uno Madrid, dicen, oye, pues me parece un buen plan acercarme jueves, viernes y sábado a Guadalajara, al Gigante. ¿Dónde estáis ubicados? Espero que quede algún abono por ahí libre, alguna entrada de día.
Pues mira, este año tenemos un recinto nuevo que es fantástico, que está en el Paseo del Ocio. Tenemos para toda la gente de Madrid el Corredor de Henares. Tenemos lanzaderas que hacen varias paradas en el Corredor de Henares para que puedan venirse en el coche. Tenemos zona de acampada y en cualquier caso toda la información de todos los horarios y todo eso está en festivalgigante.com.
Y Alfonso, ¿cuántos asistentes se esperan más o menos?
Pues esperamos que pasen por aquí 22.000 personas más o menos en estos 3 días.
Mira, has citado a uno de los grupos del cartel, a Colectivo da Silva, y es que también nos hace muchísima ilusión a Irene y a mí saludar a Pablo Fernández. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pablo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, que cuente Irene la historia de Pablo.
Claro, porque tú estuviste aquí en Onda Cero el verano pasado haciendo prácticas en Más de Uno con Begoña. Y bueno, tocáis este viernes, ¿no? En el festival, ¿cómo llevas los nervios?
Pero no, espera, Alfonso, Ramón, que es que nos enteramos casi al final de las prácticas.
Y le entrevistamos.
Que estaba en el grupo, en Colectivo da Silva y tal. Y pero como no nos lo has dicho antes, llevamos todo el mes haciendo estos rincones para tardear y nos lo dices a última hora y tal. Y bueno, sí, la verdad es que es una auténtica ilusión, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y oye, una auténtica ilusión poder verte en El Gigante.
Hombre, ¿no? Y una ilusión que sobre todo hayáis acordado de mí vosotros, después de un año sin menos las caras. Y nada, la verdad que, bueno, no es la primera vez que tocamos en El Gigante, de hecho. Ya tocamos hace 3 años cuando se hacía en Alcalá. Y muchas ganas, la verdad, muchas ganas de volver a sentir ese calor del público. Y además en otra ciudad, que creo que nunca hemos tocado allí. Y, joder, la verdad que cosas del destino, ¿no? Aquí contándolo en Más de Uno Madrid, igual que hace justo un año con el Calorama, ¿sabes? O sea, es como todo fluye con esta.
Porque, ¿qué tal es el público en este tipo de festivales?
El público siempre está arriba. O sea, el público va a lo que va a divertirse y a pasárselo bien. Y a escuchar buena música y, sobre todo, a vivir la experiencia.
Oye, pero que sea, esto al final, bueno, os pregunto a los tres, es sí. Un poco responsabilidad en cascada, porque si el que viene de delante de ti deja ahí al público un poco plop, te toca a ti remontar, ¿no? Aquí lo suyo es que el hype siga subiendo hasta que llegan Ramón y su hermano y cierran el chiringuito, ¿no?
Yo es que creo que estas cosas... una de las cosas fundamentales de los festivales, y tú que eres buen festivalero lo sabes, es el eclecticismo del público. Entonces, casi siempre, hace años, y en algunos festivales muy concretos de un estilo, y a lo mejor hace años que teníamos más vallas mentales, podía ocurrir, pero ahora la gente va a los festivales y sabe que puede pasar de ojete calor a una banda de punk rock emergente y que no da tregua, y todo eso es asimilado y al final no deja de sumarte. Creo que estamos en ese momento de eclecticismo y de mezcla donde el público es muy tolerante, y eso los carteles de los festivales lo están cada vez reflejando más. En Sonamás se puede ver, que es otro festival amigo y hermano, se puede ver la mezcla que hay de artistas y a nadie sorprende y a nadie molesta.
Oye, Alfonso, ¿con cuánta antelación empecéis a cerrar los grupos que están en un festival como el vuestro?
Pues con más de un año. En algunos casos te diría que incluso nos cuesta 2 o 3 de estar detrás de sus oficinas para conseguir que vengan, porque tienen que cuadrar muchas cosas, tienen que cuadrar que estén de gira, que les cuadre el calendario de conciertos, que les pille, que no les pilla 900 kilómetros y que a lo mejor haga muy difícil el llegar. Entonces sí que empezamos a trabajarlo con muchísimo tiempo, cada vez con más antelación.
Y Ramón, yo tengo una pregunta. Superframe, ¿qué tipo de música pincha?
Uy, nosotros intentamos salirnos un poco del tiesto. Cuando digo eso es... como vamos a muchos festivales, a veces vemos que se abusa en la selección que hacen los DJs de cierto tipo de repertorio o de canciones que a nosotros también nos gustan, pero intentamos ser un poco imprevisibles. En la imprevisibilidad dejamos parte de nuestro sello, ¿no? Porque es, ahí va, esto que han puesto. Entonces, preparando la sesión de este sábado, va a sonar una horterada de los 80 gigante, pero que no vamos a renunciar a ponerla. El que es esté que allí,
ya vamos cumpliendo años, Ramón. Sí, ya vamos cumpliendo años. Es que también luego en los festivales se ve la diversidad de público que hay, de gente, de chavales de 20 años y de gente que ya empieza a cumplir los 50 y más, ¿no, Alfonso?
Sí, al final, además, yo creo que esa mezcla de públicos, de edades, de eclecticismo musical, como decía Ramón, hace que toda la experiencia, todo el fin de semana sea mucho más enriquecedor, que descubras bandas, que veas otra forma de ver y de disfrutar. Y yo creo que eso es uno de los alicientes también de un festival de tres días.
Pues Alfonso López, director de este festival gigante ya en su undécima edición, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Más de Uno Madrid. Sabemos que además gran parte del público se acerca desde la Comunidad de Madrid y nos gusta, también nos gusta conocer estos grupos madrileños que tenemos repartidos. Por cierto, me escribe Pejenaute, creo que todos lo conocéis, ¿no? Me dice que no os olvidéis que también estaremos ahí con los de Vibramao, como en el Mad Cool y en el Sonorama, preparando alguna cosita. Así que al final, si es que yo que soy de Toledo pienso, madre mía, si es que somos como un barrio, cómo nos extendemos los de Madrid. Alfonso, que te deseo un feliz festival, por supuesto. A Ramón, que le voy a decir, le vemos todas las mañanas aquí, compañero de Europa FM. Y a ti, Pablo, que te mandamos, has ganado en acento, ¿eh? Tienes mucho más acento que desde que has dejado Madrid, que te mando un fuerte beso. Madrid, Un beso.
Gracias
grande,
a
Pablo.
Otro para vosotros.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
En 30 segundos llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández. Angie, que ya lo de el acertijo, si lo dices en 2 segundos.
Te resuelvo. Lo ha resuelto un seguidor nuestro de Twitter que se llama Kaisfe, y ese me cayó el celular en una taza de café, pero no se estropeó. ¿Por qué?
Porque había granos de café.
Exacto.
Hasta mañana.